nos llaman por teléfono, o mejor dicho, nos escriben muchas señoras que tienen el molesto hipo. El molesto hipo se produce por un movimiento involuntario que contrae el diafragma, señora. Por ahí usted hace un movimiento involuntario, se le contrae el diafragma, sí, y le agarra el hipo. Lo provocan, o la provocan a usted, la comida y la bebida pesadas y el exceso de alcohol. ¿Cómo es la bebida pesada, doctor?
Claro, usted, por ejemplo, come un guiso así de
montón. Pero esa no es bebida, discúlpeme.
No. Ah, perdón, comida pesada.
No, la bebida pesada.
¿Bebida pesada? Pregunta.
Sí, señor. Y para tomar un guiso de mondongo.
No, un licuado de banana, por ejemplo.
Ah, oh, sí, sí, eso debe ser pesado.
Muy pesado.
Sí. Pero yo me tomo
es sólido casi.
Es tomarme un licuado de banana y agarrarme el hipo, el molesto hipo.
Ajá.
Enseguida me agarra el molesto hipo.
A lo mejor usted, hay que tener cuidado, porque gente que le gusta con mucho gusto le pone mucha banana.
Claro.
Entonces queda
y poca
demasiado
agua.
Pesado.
Claro, y queda...
Claro, la banana en el diafragma le queda acá.
Sí.
Entonces le agarra el hipo.
Le agarra un gran hipo, ¿eh? Bueno.
¿Qué hacer?
Los episodios de hipo es una serie. Hipo, ajá, se llama. Una serie de esas de HBO.
Sí.
Se pueden dar varias veces en un día. Sí, como en HBO.
Sí.
Bueno, y aparecen y desaparecen sin nuestra intervención. Pero si usted quiere detener al molesto hipo, aquí hay unos consejos. Inhale pimienta negra.
¿Cómo?
Inhale pimienta negra para provocar un estornudo fuerte.
Ajá.
Ah, el estornudo fuerte le arranca todo, el hipo, todo.
Porque le acomoda otra vez el diafragma.
Ah, sí, sí, se le acomoda otra vez.
Sí.
En muchos casos es suficiente para terminar con el hipo.
En otros no.
Pero en otros no. Y dice, y por ahí un estornudo es el que lo desencadena el hipo.
Ah.
Así que por ahí usted, el mismo estornudo que le frena un hipo, le desencadena a otro.
¿Y qué hacer?
Y uno anda de hipo en hipo.
Ajá. Uno tiene que estornudar un número par de veces, entonces.
No, porque el mismo estornudo...
¿Al mismo?
Frena uno y empieza el otro.
Ah.
Es fin y principio de un nuevo hipo.
Ajá.
Hay que llamaremos hipo 2. Y después hipo 3, hipo 4 y así hasta hipo N.
Uh-huh.
Toda la vida. Hay gente que está toda la vida con hipo.
No.
Toda la vida con hipo y...
Se muere si tiene toda la vida.
Se muere al final. Al final de la vida muere la persona.
Con hipo, sin hipo.
Con hipo, sin hipo. Y muere.
Ajá.
Bueno, yo he venido justamente para eso, ¿no?
Ah, porque usted tiene problemas de...
No, he venido para informar acerca de eso. Tengo la de la pimienta no sirvió, porque esta señora estornudó y no solo le vino un hipo nuevo, sino que escupió la dentadura postiza que le había costado un potosí. Otro consejo, contenga la respiración, señora, y beba un vaso de agua todo de golpe, tapándose la nariz, aprovechando ya que está conteniendo la respiración, sí, tápese la nariz. Eso es un viejo remedio que jamás ha dado.
No.
Después, colóquese, señora, colóquese una cucharadita de azúcar bajo la lengua y beba un vaso de agua otro, ¿no? Ya que el anterior ya se lo bebió, de a poco. El otro se lo había bebido de golpe.
Sí.
Bueno, este bueno, bebo hacerlo de a poco.
Saque la cuchara.
Sí. No, la después, presione el paladar con un pedazo de algodón.
¿Sí? Es peligroso. ¿Qué tiene que ver el paladar con el diafragma? ¿Están comunicados?
No, pero no sé qué tiene que ver.
Usted es el que sabe, generalmente.
Pero, ¿y cómo lo sostiene? ¿Con el dedo? Queda feo.
Sí, claro. ¿No? Sí.
Como el dentista, vio que le pone por ahí.
Claro.
No, sostenga, dice.
Tiene una cucharita de esa de lado.
Sí.
No, pero con el dedo.
No,
usted
con
está
dedo,
con una dama, por ejemplo, y dice, permiso, Clarita. Me voy a poner este algodón y voy a presionar el paladar con el dedo.
Saca el algodón, corta un pedazo.
Corta un pedazo de algodón. Usted continúa hablando, que yo le escucho con muchísimo interés. ¿Qué era lo que me dice que no soportaba?
A los hombres con el dedo en la boca.
Después cubra sus labios con una bolsa de papel y respire por la boca, inhalando... Disculpe, me tragué la bolsa. Y exhalando, en eso consiste la respiración, unas 10 veces. Y después reviente la bolsa.
¿Para qué? Así se asusta.
Claro, se asusta usted mismo con el proverbial efecto de desaparecer el hipo.
Ajá.
Ya que el hipo en países, por ejemplo, que están bajo el influjo de catástrofes naturales, guerras o sucesos imprevistos, es casi desconocido.
Uh-huh.
Ya que los continuos sustos a que son sometidos los habitantes hacen finalizar los hipos prematuramente. No alcanzan a ser un hipo cuando una bomba, la aparición de un ejército enemigo o una terrible tormenta vienen a asustar a la víctima y hacerla egresar del molesto hipo para hacerla ingresar en un molesto pánico, por ejemplo. Así, bueno, por ejemplo, pero... en la Argentina el hipo tiende a desaparecer.
Sí.
No alcanza uno a agarrarse un hipo que ya se le va.
Uh-huh.
Mitad del susto.
Claro.
Yo, por ejemplo, hoy ya me asusté 5 veces.
¿En serio?
Sí, si yo me estoy asustando, es malo, ¿no? ¿Para qué es malo?
Para el corazón.
¿Para el corazón o para qué es malo el hipo?
Para el corazón.
No,
¿el hipo o el susto?
El susto.
El susto para el corazón.
Yo leí en algún lado, no me acuerdo.
Sí, para el corazón.
Sí, para el corazón, ¿no?
Si usted se sobresalta, empieza con...
Claro.
Se le acelera el ritmo cardíaco.
¡Ay, doctor! No me diga esas cosas que me asusto. Y bueno, yo me estoy asustando porque yo anoto cuando me asusto.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Qué se llama? ¿En el control de su susto?
Yo llego, me controlo mucho la salud.
Ajá.
Yo me asusto y digo, me asusté. Y anoto. Y 5 veces por día tengo miedo. Más o menos me asusto.
Ajá.
Es malo, doctor, por eso lo vengo a ver.
Sí, pero usted es muy muy medroso, porque...
No soy muy medroso, señor.
¿Y 5 veces por día se asusta?
Pasan cada cosa y vivo...
¿Usted vive en un lugar
en un
peligroso?
Barrio, sí, muy peligroso. Bueno, no importa. Con eso se puede detener al molesto hipo. Si usted no lo puede detener, como hemos dicho ya otras veces, conviene disimular.
Y pero no es fácil disimular el hipo.
Hay que, por ejemplo, en el discurso, incluir muchísimas palabras con hip. Hipotenusa, hipotálamo, hipógrifo,
ajá,
hipódromo.
Hipocondría, claro.
Bueno.
Ajá. Y pero es difícil armar todo. Usted tiene que tener todo un discurso ya y la palabra la tiene pensada.
La tiene
cuando
pensada y la tiene que soltar justo cuando le viene el aire.
Ajá.
Juramento de Hipócrates.
Ajá. Y bueno, pero... Usted está conversando ahí con una señorita o algo y él está diciendo... ¿Cómo hace?
Bueno, no hay que tener mucho interés.
Claro.
La invita al hipódromo.
Claro. Última vez que vengo a hipódromo.
Claro.
O grita en la cancha, hipóngale, hipóngale. Bueno, eso es una cosa que se puede hacer.
Pégale fuerte.
Bien. Otra cosa, esto ya lo hemos solucionado, ¿eh, señora? Otra cosa es que nos consultan, ¿cómo limpiar el bolso de paja?
Ajá.
Muchas damas que tienen un bolso de paja y que no saben qué hacer para limpiarlo. Para dejar en perfectas condiciones su bolso. Claro, porque es muy difícil, ¿eh? Usted no puede poner... un bolso de paja en el lavarropa.
No se puede mojar la paja.
No, porque se arruina.
Se desarma
y se le arruina,
claro,
el bolso.
¿Qué tiene que pasarle? ¿Un trapito, claro, húmedo?
Con mucho cuidado, porque este material es muy delicado.
Ajá.
No es como otros materiales.
Claro.
Y entonces, vamos a ver qué dice aquí, ¿no? Es difícil, ¿no? Dice, pásele un cepillo suave mojado en agua bien salada.
Va a Mar del Plata.
Nunca utilice jabón para la paja. Déjelo secar. Porque se arruina también el jabón, especialmente los jabones que son muy cáusticos. Le dejan el bolso lleno de agujeros.
Claro, no, tiene que dejarlo secar.
Pero... Sí. Para que se seque hay que dejar el bolso al aire libre. Claro, pero se lo pueden robar.
Sí. Siempre hay mucha gente, veo
que... Claro, hay mucha gente que está esperando que uno deje algo al aire libre.
La viene observando hace mucho tiempo.
Sí.
Me gusta.
A mí me han robado cosas que yo dejo, cosas de paja que yo dejo a secar.
Ajá.
Al aire libre, sillones.
Ah, pues usted tenía los muebles, había comprado.
Sí, todos los muebles, incluso el felpudo de paja.
Ah, un felpudo.
De descuidado nomás, que es usted que deja las cosas.
Claro, dejo ahí la...
Bueno, el felpudo tiene que estar afuera.
El felpudo tiene que estar afuera. No voy a poner el felpudo adentro.
Claro.
¿Y quién se va a limpiar para salir?
Más el felpudo que yo tengo, que me lo hice hacer.
Fue ahí a lo del, lo del dice, muchacho que trabaja.
Que dice: adentro que llueve. El pudo para que la gente se meta,
claro, para que
se sienta bienvenida, ¿no?
Que se limpie antes.
Primero se limpia y después adentro que llueve.
Está bien.
Y me lo robaron. Un día salgo y miro así para el suelo, así miro. ¿Vio como mira uno para el suelo?
Sí.
Y no lo vi el felpudo.
No lo tenía con una cadenita, con nada.
Sí, pero usted sabe cómo es.
Ah, se rompe fácil.
Se rompe, la paja es muy delicada. Tiraron del felpudo, claro, y se lo
qué
llevaron.
Qué pena, un trabajo tanto artesanal. Tironeo.
Sí, trabajo.
A pedido, porque esa frase no. No debe ser estándar.
No, no, dice, se lo hacemos porque es usted.
Que de un muchacho de confianza.
Yo lo anduve rastreando por el barrio, porque a ver, claro, si alguno lo ponía, donde decía adentro que llueve, yo le decía, escúcheme, ¿qué hace con eso? Ese felpudo es mío.
Sí, claro, lo reconoce enseguida.
Claro, no había mucho de eso.
Claro. Y no.
Se lo afanó alguno que no era del barrio.
Yo encontré uno que decía adentro, nada más. Pero...
¿Y no era más cortito que el suyo?
Por ahí lo compartieron.
Era un poquito más corto.
Lo han compartido.
Por ahí le cortaron justo. Uno se quedó adentro.
Uno se quedó con adentro y otro con que llueve.
Otro con que llueve.
Claro. Bueno, me lo robaron. Todo lo que dejo al aire libre, me lo roban en mi barrio.
Y bueno,
por esto que le dije a usted. ¿No?
Sí, está bien.
Pero el felpudo no puede estar adentro, tiene que estar. Hay cosas que tienen que estar afuera, el timbre, por ejemplo. Hay muchos vecinos, yo discuto con los vecinos, que dicen, acá con todos los choreos que hay, dice, el timbre lo pongo adentro.
Sí, pero...
Caferata, porque yo me llamo Caferata.
Caferata.
Del barrio Caferata.
Claro. ¿Y qué sentido tiene?
Y no, ninguno.
Tiene
que golpear la mano, me deja tocar el timbre.
Golpea la mano y abre la puerta y todo toca el timbre. Y adentro y ya, es yo los veo a veces cuando reciben gente, les juro que es patético verlos. Gente que les golpea la puerta, ellos abren, ¿no? Entonces el mismo que golpeó toca el timbre, que está adentro, el lado de adentro.
Sí.
Y el otro dice, ¿quién es?
Sí, no, ridículo.
Claro, queda feo.
La tierra son ustedes.
No sirve.
Afuera.
Bueno, pero me lo afanaron.
¿Le afanaron el timbre también?
Sí. Pero mejor, por un lado, porque...
¿Por qué?
Y porque antes me hacían sonar el timbre los niños...
Sí, Maradona.
A la hora de la siesta, para jorobar.
Claro, para jorobar y salían corriendo.
Debe ser Maradona.
Claro, siempre es Maradona, como hemos dicho el otro día. Uh-huh. Bueno, otro problema, además de los artículos de paja...
Ajá.
Es este que le voy a glosar, ni bien lo encuentre. Que era muy
parecido.
Importante. ¿Dónde está? Cacerolas no, alcauciles que duran días perfectos no, tampoco era. Pérez, ¿dónde está? Lo perdí. Aquí está. ¿Dónde guardar los fideos? O un portamanguera también, que puede ser lo mismo. Dice, cuando hay personas grandes en la casa, cuando hay personas corpulentas, no conviene dejar la manguera tirada en el piso.
Ajá.
Claro.
Sí, claro, porque se pueden tropezar con la manguera.
Se pueden romper los cuernos, usted lo ha dicho.
Ajá.
Y entonces, conviene hacer un portamanguera.
¿Cómo es un portamanguera?
Corte la capa externa a un neumático en desuso.
Uh-huh.
O si no, le saca una rueda a su auto, la rueda de auxilio de su auto, ¿para qué la tiene? Total.
Sí,
claro.
No pincha.
Y amúrelo a la pared, y después de regar, enrolle allí la manguera, en una rueda de auto. En una llanta sería mejor, ¿no?
Sí.
Yo tengo una llanta en la pared, y ahí enrollo la manguera.
Ajá.
Pero adentro la tengo.
Está bien.
Antes la dejaba fuera la manguera.
Porque se le raja. Porque...
¿Cómo se le raja la manguera?
Porque la deja al sol y se le raja.
Ah,
el sol deteriora la manguera.
También la manguera es delicada al sol,
se
no solamente
sí,
el
tampoco.
Felpudo.
El bolso.
No, una vez me la quisieron robar la manguera.
Se le raja.
Pues yo la dejaba afuera, naturalmente, porque
sí, claro, ahí
la
usaba.
El jardín, ahí lo usaba, yo que voy a regar.
Claro, adentro no va a andar.
Adentro, a veces, un poco la pieza... El remón para que el polvo se...
Ah, cuando tenía piso de tierra usted.
No, piso de madera, pero se va juntando un poco. Ay,
¿cómo va a mojar el piso de madera?
No regué más adentro, nada más que para no oírlo a usted.
Sí.
Entonces regaba el jardín, por ahí dejaba la manguera. Pero yo la tenía en la canilla de la cocina, la manguera.
Ajá, manguera.
Y una noche, que yo la había dejado afuera, justamente yo estaba en la cocina y veo que la manguera se sale...
De
la canilla y empieza a huir hacia la puerta. Inmediatamente tomé la punta de la manguera y me dispuse a defenderla porque era de mi propiedad.
Sí, claro.
Y el ladrón tira que tira, yo tiraba de un lado y el ladrón tiraba del otro. Medio me iba arrastrando hasta la puerta, por eso yo ganaba terreno, pero yo sentía que me iba ganando. Entonces pegué un grito, llamé a mi novia. En ese momento estaba durmiendo en las habitaciones y le dije, amada mía, me dice, ¿qué querés? Le digo, vení, ayúdame a tirar de la manguera. Me dice, vení vos.
Eso cómodo, dice.
Claro. Dice, no, le digo que están tratando de robarme la manguera unos ladrones.
Ajá.
Etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces vino corriendo y ahí le gané un poco más de terreno.
Ah, entre los dos,
claro. Corpulento.
Pero parece que vino un cómplice del ladrón. Todo esto no sé, pues yo no lo veía al ladrón.
Claro, todo esto usted lo iba imaginando,
claro.
Lo iba sacando su conjetura.
Y entonces de golpe sentimos que... íbamos perdiendo terreno nuevamente. Ya casi le habíamos llegado otra vez hasta la cocina.
Uh-huh.
Y de golpe un tirón y fuimos a parar al comedor. Y le digo a mi novia, me parece que vino un cómplice, me parece.
No hay que aflojar.
Claro. Y entonces le digo, ¿por qué no llamás por teléfono a alguno de nuestros amigos para que vengan a ayudarnos? Entonces llamó por teléfono al vecino que se metió por el fondo.
Sí.
Dijo, vecino, escúcheme. Aquí estamos con Caferata,
uh-huh.
Soy yo.
Sí, señor.
Que vinieron unos tipos, le están tirando de la manguera y yo lo ayudo, pero me van ganando. Y si usted no quisiera venir, dice, es lo que siempre soñé, dijo. Dice, ¿cómo tengo que ir vestido? Bueno, y vino el vecino y ahí otra vez emparejamos las cosas, ¿no? Por ahí como a las 4 horas...
¡Sí!
No aflojaban los otros.
No, eran ladrones muy pertinaces.
Sí, claro.
Notamos que tirábamos y si bien no perdíamos terreno, tampoco ganábamos terreno.
Ajá.
¿Qué pasa? La paridad de fuerzas es imposible de creer. Entonces ya como pasaron las horas, no vamos a aflojar, no vamos a aflojar, quedamos los tres en tensión, así hasta el sueño ya nos vencía, y por ahí dijimos, bueno, que se la lleven, pues ya estamos exhaustos, y soltamos la manguera, y la manguera quedó ahí. Entonces nos asomamos y la habían atado al palo de la luz. Se habían ido.
Estuvieron bárbaros.
Estuvimos tirando inútilmente la manguera toda la noche. ¿Qué estuviste haciendo anoche? Ay,
no me vas a creer.
Bueno, pero por suerte todavía la tengo, no me la robaron. Pero desde entonces a la noche la entro.
Está bien.
La entro. Y lo primero que hago, cuando ya caen las sombras de la noche sobre mi domicilio, digo, voy a entrar a la manguera.
Está bien.
Y salgo, la entro,
¿no? La viene enroscando, ¿no? Es difícil.
La vengo enroscando en el codo.
¿Cómo hace el
codo? Pero a veces la enrosco demasiado fuerte y me queda...
El codo adentro.
No puedo sacar el codo. Y me tengo que ir a dormir con el rollo de manguera. Porque me da fiaca desenrollarlo de nuevo, ¿no? Voy ahí. Me dice, novia, ¿qué llevas ahí?
No vengas con lo mismo otra vez.
Bueno. Así que el portamanguera es indispensable para todo esto. Cáscaras de naranjas reutilizables.
Recicla las cáscaras de naranja.
Esa es la base de la fortuna, ¿no? El no tirar las cosas. No solo utilizable, sino reutilizable. Así que se puede usar muchas veces. Todavía no sé para qué.
No.
Yo particularmente uso las cáscaras de naranja para hacerme tatuajes. De hecho, juguito... El juguito...
¿En el dorso de la mano?
En el dorso de la mano. Después me aplico una historieta, un dibujo del perro Pluto. Lo dejo ahí un rato y después me queda ahí
este simpático
personaje de Disney que me da en mi mano y en virtud de estas circunstancias se gestan las más divertidas conversaciones.
Está bien, ahí puedes jugar.
Con mis amigos o con personas que trabajan conmigo o con damas incluso, que me dicen, ¿qué es lo que tiene ahí en la mano?
Adivina,
arriba o abajo.
Como es de noche, estoy en... No, dice lo que tiene dibujado. Bueno.
Incluso para con su novia, usted, si le quiere hacer algún tatuaje en el hombro, en la espalda, elige algún motivo que le guste.
Sí, sí.
Total, eso después se va, supongo, con el baño.
Todo se va.
No, hay tatuajes que son permanentes.
Sí.
Eso que se lo hacen con la aguja, vio que le pinchan.
Es peligroso eso.
Yo pienso en eso y me desmayo.
Sí.
Porque es como una yerra.
Vamos a ver en qué se pueden usar las cáscaras de naranja. Después de comer naranja, señora, a falta de otra diversión.
Límpiese la boca, que le queda...
Claro. Sí, porque le van a salir unas boqueras.
Las boqueras.
Claro.
No la van a...
Guarde la cáscara de la fruta... Guárdela, en vez de tirarla al piso, como hacen algunos... a mí sabe que yo a veces me separo la uña con algunas naranjas que tienen la cáscara muy pegada, me lastimo las uñas. Una vez me saqué una uña. Hice así y...
¡Qué bruto! ¿Qué?
Cuando busqué la uña no la tenía más.
¿Usted la pela bien a la naranja o desperdicia mucho?
Porque no es... Yo trato de pelarla con precisión.
Sí, en rojo... ¿Haciendo girar la naranja
si la
o
pelo con cuchillo, dice usted?
Sí.
Yo le puedo hacer una cáscara de unos 15 metros.
No sé qué tenía.
Yo gané un concurso.
¿Así? A ver quién tenía la cáscara.
A ver quién pelaba la naranja con la cáscara más larga.
Y venían después los jurados que medían.
Venían los jurados y medían, sí. Sin romperse, ¿eh?
Sí, claro.
Sin romperse. Pero no, yo digo pelarla con la mano.
Con la mano.
Bueno, usted la guarda, señora,
sí.
La guarda. No la tire, señora. Colóquela en una caja de madera que habrá comprado a tal efecto.
Un cajón, se llama.
Se llama un cajón. Cuando tenga que encender una fogata... ¿Quién no tiene que encender una fogata?
Ahora que viene San Juan,
San Pablo y
viene San Juan.
Claro, y usted toma la caja de madera. Utilice esa corteza. Las propiedades del cítrico ayudan a que el fuego arda más rápido y con mayor rapidez. Hay un uso que no habíamos pensado para la cáscara de las naranjas. Bastará con guardar las cáscaras de, digamos, 5 o 6.000 naranjas. Para hacer una estupenda fogata en Villa Gesell, en la playa, en invierno.
El famoso fogón.
El famoso fogón. Yo siempre voy en invierno a Villa Gesell a tocar la guitarra en un fogón realizado en la playa con 5 o 6.000 naranjas. Que arden, y mientras nosotros cantamos la zamba del Indio Poeta. No la cantamos en Villa Gesell, en realidad nos vamos a los Médanos, que están 7 u 8 kilómetros.
Mar de las Pampas.
Claro,
Pampas,
¿no? y el viento la trae hasta Villa Gesell.
Sí.
Porque usted en Villa Gesell canta y el viento es tan fuerte,
claro,
que no lo oye, usted no oye lo que canta, lo oye un tipo a 6 kilómetros. Por el viento.
Dice, sí, hay mucho viento.
Hay mucho, pero mucho viento en Villa Gesell.
Sí, 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 sí.
La gente incluso va a Villa Gesell ¿para qué? Para ventilarse, para disfrutar del viento. Se pone frente al viento y deja que el mismo, ella que no quería repetir la palabra viento, le abra los poros, le ingrese al cuerpo humano por todos los orificios y produzca una renovación.
Le limpia todo.
En todo su ser, le limpia todo.
Más o menos.
Le limpia todo y lo hace renacer.
El viajese, me contaba Ciampri, que es el señor ahí de turismo, que el viento cambia, pero bruscamente.
Sí.
Por ahí, norte a sur y sur a norte. O sea que esa canción que usted
se
mandó,
vuelve,
le claro, vuelve.
Usted ya cree que terminó la canción y se repite.
Y le vuelve.
Se repite porque cambia el viento.
Como muchas canciones. Digo.
Claro, como las canciones de ahora, que nacieron todas en Villa Gesell. Hay gallinas que ponen varias veces el mismo huevo, de tanto viento que hay en Villa
Gesell. Pobrecito.
No, lo peligroso ahí es que usted dice que el viento, que le limpia los poros. No, porque tiene que pensar que es una zona de muchos médanos, entonces el viento viene con mucha arena.
Claro, de los Médanos.
Claro, usted no vio nunca en Villa Gesell, nunca, en un piso alto,
usted,
cuando hay mucho viento se ve venir la arena.
Sí, sí.
¿Nunca fue al faro ese donde iban a de eso?
No, porque lo había tapado la arena el día que fui yo.
Sí,
yo estuve mucho en el África, y a donde sopla el Simún, en el desierto de Sahara.
Ajá.
Que es también un viento.
¿Qué fue?
Te viene la tormenta de arena, de golpe, y donde antes había un médano, ahora no hay nada, y el médano se traslada y por ahí justo elige como nueva locación el lugar donde vos estás durmiendo. Y yo estaba durmiendo una vez en el desierto, y cuando me desperté estaba enterrado bajo un médano que se había instalado justamente esa noche a mis espaldas. Siempre ocurren cosas a mis espaldas, tatuajes, sustracciones de manguera, todo mientras yo duermo. Vale.
Aprovechan.
Y pues, por suerte, justamente, había dormido con el rollo ese de manguera.
Ajá.
Al cual hice alusión.
Sí, que lo lleva siempre con usted.
Lo llevo siempre conmigo. Y una parte de la manguera había quedado fuera.
Ajá.
Fuera del médano.
¿Ah, sí?
Y mis compañeros de caravana, un tuareg del desierto, Abderramán el Bajarí, vio la manguera emergiendo del médano y dijo, me parece
que lo conozco.
Me parece que va a llover.
Sí.
Dijo, y empezó a tirar de la manguera y
no.
tira que tira, como el tema de los ladrones, pero esta vez...
¿El tipo sabía que había alguien ahí abajo?
Había una manguera.
No, él empezó a hablar por la manguera.
Ah, preguntó.
¿Qué puso la manguera, hijo? ¿Hay alguno ahí abajo? Y yo lo escuché allí en mi tumba.
Digamos. Estaba muy enterrado usted.
Estaba, pero muy enterrado, casi 20 metros.
¡Upa!
Y le dije, efectivamente, soy yo, digo, que estoy aquí... bajo el médano, cambio decía, porque si no yo le hablaba y él también la tenía en la boca, entonces claro, no me escuchaba, sino que
no, claro,
le repercutía, no,
porque el aliento le entraba en su propia boca. Imagínense el aliento que tenía yo
varios
toda
días
la noche ahí enterrado bajo la arena.
Sí.
Y en el desierto, creo que uno come comida seca.
Sí.
Claro,
pues para comunicarse uno lo tiene que tener la boca, el otro la oreja.
Claro, sí, es siempre preferible.
Claro.
Salvo que usted utilice otros códigos.
Ajá, y también porque esa manguera también le salvó la vida, porque servía para respirar por ahí.
Sí,
¿no?
por ahí mismo respiraba. Hacía algo.
Ajá.
Y respiraba, ¿no? Y le decía, no me hablo en altura que estoy respirando.
Claro.
Y hablaba.
Paren de hablar, que tengo que
respirar. Ya está, sáquenme, pero estoy respirando.
Ajá. ¿Y pero cómo fue? Porque digo, había que atravesar toda esa masa de...
No sé, claro,
estaba enterrado, Rolón.
Claro, ellos con las palas, con la mano incluso.
Sí, con la desesperación, vio,
por ayudarlo.
En realidad creo que esperaron que cambiara el viento. Y entonces el mismo Medano se fue para otro lado y ahí aparecí yo muerto de risa.
Ajá. Pero también a ustedes se le ocurre ir a cada lugar.
Y él es aventurero, tiene espíritu
aventurero.
Claro,
yo soy aventurero. Soy trabajo de aventurero.
¿Así?
Aquí tiene mi tarjeta.
A ver.
Sí. Roberto Cafferata, aventurero.
Aventurero.
Me acuerdo que... ¿Sabe cuál es el problema en el Sahara? Los espejísimos.
¿Sí?
Espejísimo. Sí.
¿A que usted cree que hay algo, que hay agua?
Mira,
no
usted
hay...
ve que hay una cosa y no hay. Llega, camina y cuando llegó era un espejísimo.
Ajá.
Nos pasamos caminando de gusto, por no decir otra cosa, en el Sahara porque veíamos, porque, ay, mirá, llegamos. Que íbamos, nosotros íbamos a Alejandría.
Ajá.
Por el desierto. Desde Dakar, Alejandría íbamos a pie. Y por eso, mira, y veíamos en cartel que decía Alejandría. Y llegamos y no era, era un espejismo.
Sí,
no. Pero más que nada con el agua, porque la desesperación te hace ver agua.
Ah, sí.
Porque se nos terminó el agua.
No solo la desesperación, sino es una ilusión óptica que los rayos del sol al pegar desde lejos en la arena dan la ilusión. ¿Lo vio cuando usted va manejando en una ruta que adelante parece que tuviera un charquito de agua?
No,
en
la vi.
Claro,
sí, cuando veo que es un charco de agua...
En la zona inundada le digo...
Está todo inundado, dice.
Claro.
Vaya para López, Guajó, allá va.
Bueno, y usted...
Esa, bueno.
Qué desilusión, ¿no? Esto,
llegamos, nos precipitábamos ahí.
Se tiraba.
Sobre el agua que estábamos muertos de sed. Hacía muchos días que no bebíamos. Y no era agua de ilusión. Y sí, estuvimos. Tanto que después nos enteramos, ya no nos volvimos escépticos al respecto, ¿no?
Uh-huh.
Incluso pasamos por una estación de servicio, nos ofrecieron agua y todos los tipos.
No.
Le dijimos, tómesela. Es un espejísimo.
No le creí.
Después nos enteramos que era de verdad, que era
y bueno.
Estación de servicio que había ahí. Y yo desde
Porque mucho petróleo.
Yo desde entonces no sé si las cosas son espejismos o si son realidades.
Le quedó así.
Porque me pasa incluso con las damas.
Que usted está con una dama y...
No, claro, por ahí uno ve damas a la distancia y cuando va a saciar su sed en ellas... Notas que es la arena, que es una ilusión óptica o es una alucinación hija de la demasiada sed. Y ahora pues a veces me sucede que veo damas de verdad calculando que todas son un espejismo, ya no me arrimo a esas fuentes y a lo mejor allí debería arribar. Bueno, y por eso estoy acá, doctor. Usted, antes que nada, para no andar gastando guita de gusto.
Sí.
¿Usted es verdad o es un espejismo? Porque...
No, yo soy de verdad.
70 mangos la sesión y encima que sea de grupo.
No, yo soy de verdad. Mire,
no ha respondido nada hasta ahora, ¿eh?
No, por ahora no. ¿Y entonces qué hago para sacar de mí esta sensación de que el mundo entero es un espejismo? Sensación que me produce innumerables inconvenientes.
Ajá. Bueno, mire, yo le voy a dar una pastillita que usted se va a tomar.
Me habían dicho que él trabajaba
así. Sí, trabaja con medicación.
Le voy a dar una pastillita, es un...
Antiespejísimo.
Antidelirante, en realidad.
¿Anti qué?
Un antidelirante. Porque el espejismo es un delirio, es una ilusión, es una alucinación.
¿Cómo sabe?
Un antidelirante, si ya está delirando él.
Claro.
Y por eso va a
dar del idioma.
Claro, pero dice antes.
Ajá, no.
Anti.
Anti. Yo le voy a dar esto, un antialucinógeno, digamos.
Todo anti.
Lo que sí, puede ser que tenga algún efecto secundario. No creo, pero hay gente que le cae...
Cuando mueve las manos me parece que está macaneando.
No.
Yo no sé si es de grupo, pero lo que dice sí.
Mire, vamos a hacer una cosa, porque veo que hay gente que le cae, no le cae del todo bien, eso hay que tomarlo. ¿Por qué no prueba una? A ver, pruebe una pastilla y... Tomen. A ver.
Con agua porque es áspera. ¿Eh?
Una sola.
Pero este agua no es de verdad.
Ahí está.
Muy oscura.
Doctor. Rolón. Ronati. Muchachos. Pausa.